¿Cómo le va, ingeniero?
¿Cómo te va, José? Mis saludos cordiales para vos y para tu audiencia, estimado José. Y también un saludo especial para mi amigo Ángel Aguilera.
Ángel Aguilera estará reposando ya
reposando, sí.
Ya está descansando. Él tiene que concentrarse a partir del 16 a conseguir plata. Y sí, tiene que concentrarse.
¿Cómo te va,
José? Muy bien, ingeniero. Esta gestión de los permisos que se otorgarán a trabajadores, ¿cómo se maneja eso? O sea, ¿en qué consiste y cómo se maneja eso? ¿Cómo se gestiona, ingeniero?
A ver, vamos a ser honestos.
Sí.
Hay una resolución ministerial que obligaba, ¿verdad?, a las empresas a dar el permiso. Pero convengamos que el tema de los permisos no es una cuestión, es una cuestión de sensibilidad de los empresarios. Y nosotros, después de lo que vimos el fin de semana, ¿verdad?, sábado y domingo, los vacunatorios llenos de gente, la gente protestando. Bueno, la verdad es que dentro de todo nos generó una inmensa alegría. Pero el lunes, cuando amaneció y vimos que los vacunatorios estaban prácticamente vacíos, y nuevamente ayer entendimos que debe haber algún problema ligado al trabajo. Entonces, hicimos un pedido y instamos no solo a la industria, sino que todo el empresariado a que ayude a sus empleados en el sentido, independientemente que exista una obligación o no, a que acudan a los vacunatorios. Pero no solo que le den el permiso, sino que le otorguen comunidades, que lo transporte, que puedan transportar no solo a los empleados, pero a aquellos padres, a aquellos familiares mayores de edad de los empleados, ¿verdad?, con quienes muchos de ellos conviven, para que puedan acceder a los vacunatorios. Nosotros entendemos que a veces para la gente es difícil, para la gente mayor, poder ir a través del transporte público, y a veces no disponen del dinero para poder estar pagando un taxi. Y como tenemos algunos ejemplos de algunas empresas que sí han enviado a sus empleados, a sus familiares, inclusive no podemos hacer todavía con el COVID, pero con la influenza, sí, inclusive empresas con muchos empleados ya están llevando la vacunación dentro de la empresa. Sí. Y bueno, creemos que es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que defender el trabajo. Y hoy, que este virus es comunitario, ya está dentro de las empresas. Antiguamente cuidábamos mucho dentro de la industria, sobre todo había muy poco contagio, pero hoy el contagio está viniendo de la calle, está entrando en las empresas, está entrando en las industrias, está entrando en el comercio, y no existe otra. La inmunidad del rebaño, ya sea por enfermedad, que esperemos que no sea así, pero que sea por vacunación. Y vemos que existen, hay vacunas disponibles, están dosis, ¿cierto? En algunos lugares habrá problemas de logística o no, pero en este momento, José, no estamos para discutir. En este momento tenemos que poner el hombro, tenemos que apelar a la sensibilidad para volver a la calma, para que el trabajo sea una realidad nuevamente, para el trabajo formal, para que esa tranquilidad pueda volver al seno de la familia paraguaya.
Claro, vos sabés que es una iniciativa, porque esto termina rompiendo un círculo que hablaba, un círculo bastante vicioso, porque el empleado de repente no tenía permiso o por temor ya no lo hacía, no pedía el permiso, entonces significaba que perdía un día de vacunación y se arriesgaba él y arriesgaba al resto de sus compañeros de trabajo, arriesgaba a los jefes y lo demás. Y el jefe que no daba el permiso o no lo consideraba darle el permiso correspondiente, y eso terminaba cerrando un círculo vicioso bastante peligroso, no solamente para el empleado, sino también para toda la empresa. Y con esto se rompe este círculo, ingeniero.
Así mismo, nosotros queremos ese círculo vicioso que vos mencionás convertir en un círculo virtuoso. Sí. Un círculo en el que puedan ganar la salud y la economía. Desde un comienzo, o sea, otra cosa que nosotros dijimos, que la salud y la economía van por el mismo andarivel.
Sí.
Porque nosotros sí, es cierto, tenemos que dar una especial atención a la salud, pero nosotros necesitamos que la gente siga llevando el salario a la casa, que pueda comprar los enseres básicos para la casa, que no existan despidos. Entonces, para eso, primero instamos a la conciencia de la gente. Bueno, ahora estamos pidiendo no solo la conciencia de la gente, sino que también al gran sentido social que tiene el empresariado y el empresariado paraguayo, porque el pueblo paraguayo en sí realmente es un pueblo común que tiene mucha responsabilidad social.
Claro,
y bueno, no está de más pedirlo.
Exacto, y claro, porque ahí hay otro círculo, que el salario tiene que ir a la casa, eso incentivar el mercado, incentivar el consumo, y eso va a hacer girar la dinámica, la rueda dinámica, que podrá probablemente alimentar de nuevo una economía que está muy 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 deprimida. Ahora, ingeniero, a partir de este momento, ¿cómo se hace? ¿Cómo están haciendo como para sugerir a todas las demás empresas, aunque no estén afiliadas a la UIP, ingeniero? O sea, ¿cuál es el plan para que esto crezca?
No, el plan es el plan, primero a través de nuestras redes, segundo a través de todo el comunicado que tenemos con nuestros socios y con los gremios amigos. Tenemos gremios amigos de la producción, gremios del comercio que ya se han sumado a esta iniciativa. Es que comienza a fluir en forma piramidal esto, ¿verdad? Mira, hay muchas empresas, te voy a comentar, hay empresas, no puedo decir muchas, que inclusive cuando no veían todavía el horizonte de la vacunación, inclusive han pagado a muchos de sus empleados a que vayan a vacunarse fuera del país.
Sí.
Hasta eso se ha llegado. Bueno, es una demostración realmente, te voy a decir, que a mí como ser humano, como paraguayo, me conmueve. Me hace sentir bien, José.
Entiendo. ¿Usted ya se vacunó, ingeniero?
Yo ya me vacuné.
Muy bien.
José, soy honesto, me vacuné. Y si bien me tocaba vacunarme acá, yo tenía previsto un viaje, al exterior, y aproveché y ya me vacuné en el exterior. Uh-huh. Entonces también puedo dejar aquella dosis que tenía para algún otro compatriota.
Ahora, ingeniero, en tu compañía, ¿cómo está la situación? O sea, ¿están en ese proceso como una suerte de vaya a vacunarse o no venga a trabajar, una cosa así, ingeniero?
Primero trabajamos en cuadrilla, segundo trabajamos todos en ambientes separados, buscando, uh-huh, ¿verdad?, el mayor distanciamiento posible y otorgando todas las facilidades a la gente que se va a vacunar, y no solo la gente que se va a vacunar, sino que inclusive absorbiendo gastos de control en materia de PCR, de estudios tipo PCR, cuando tienen un contagio cercano, ¿verdad? Uh-huh. Porque hay que cuidar, de repente viene alguien, como te digo, viene a la calle, en el transporte público, ocurre, y todos están expuestos. Por ejemplo, dentro de la empresa nosotros tenemos mucho cumplimiento, tenemos mucha responsabilidad a los empleados, que están siempre con las mascarillas, el lavado de manos permanente, alcohol en las manos. Pero uno nunca sabe cómo, cuando esto se vuelve comunitario, de dónde realmente viene el contagio.
Ingeniero,
pero tenemos que, entre todos, de las manos dadas, tratar de salir de esto.
Sí, señor, así mismo. Ingeniero, te cambio un rato de tema. Este tema del contrabando, sí, la reunión que hubo ayer con el gobierno, ¿salió? ¿Usted tiene optimismo de que esto podría cambiar o va a ser más de lo mismo? Porque formar otra vez comisiones, para atrás comisiones, estrategias, y las estrategias que no funcionan. O sea, ¿cree usted que algo podría funcionar en este momento?
Bueno, te adelantaste, pues yo te iba a tocar que como medidas nuestras y dos las que estamos tomando como ejes principales. Primero, a la gente trabajar, y estamos la formalización. Segundo, el hecho de la vacunación. Y tercero, la lucha contra el contrabando y el comercio ilegal. Uh-huh. Ya demasiado demostraciones nos ha dejado esta pandemia para que si aún no podamos darnos cuenta. Pero primero, tema del contrabando, hay un trabajo de concienciación. La población tiene que entender de que el contrabando es pan a lo mejor para ahora y es mucha hambre para mañana. Estamos, a través del contrabando, quitando el trabajo a mucha gente. Nosotros, José, no estamos en contra de los paseros, de esa gente que está comercializando los semáforos. Esas son víctimas de este comercio ilegal, de este comercio ilegal que no termina ahí, que va a un esquema de lavado y que muchas veces termina dentro del narcotráfico. Sí. Nosotros primero tenemos que concienciar y estamos tratando de concienciar, no es fácil. Segundo lugar, ya nos pedimos la semana pasada, la UIP está hace años detrás de esto y semanalmente estamos con uno de los picos históricos más grandes en materia de ingreso ilegal de mercadería. Claro, por unas coyunturas económicas que se están dando con nuestros vecinos, que es el tema de las políticas monetarias hoy, sobre todo de Argentina y de Brasil. Y eso está golpeando a la producción. Fíjense de que para mañana el sector de los tomateros están anunciando destruir no sé cuántas toneladas de tomates. Sí. A la industria, y lo que entra de contrabando está quitando lo que se produce acá, está generando menor producción a la industria y al comercio formal. Es serio. Y entonces otros sectores nos pidieron y fuimos juntos a hablar. La verdad es que no se ha formado ninguna comisión. Sí. El gobierno convocó a los sectores que están involucrados en esto, que es la UIC, ¿verdad? La aduana, el viceministerio de tributación, la policía nacional, la armada y los organismos dependientes y el ministerio de industria. Y fue una suerte de sincericidio, ¿verdad? De todas las partes contando la verdad, qué es lo que está pasando, yendo con ejemplos que tenemos en la calle todos los días. Y también el sector de la lucha nos contó sus problemas, que son comprensibles, no admitibles, pero comprensibles. Y cómo terminó el ministro Federico González pidió 15 a 20 días, un cuarto intermedio, que ellos iban a quedar trabajando en un plan, que entendían que la situación era difícil, que las condiciones fronterizas eran muy delicadas, pero que iban a generar sus mejores esfuerzos y que analicemos la situación dentro de 15 a 20 días. También nobleza obliga a decir que, así como hay mucho contrabando, también hay importantes incautaciones. Si bien las incautaciones son mínimas en función al volumen total del contrabando, es cierto que se le está dando una lucha, pero nosotros necesitamos defender el empleo, necesitamos que la gente no despida. Imagínate que en la pandemia, pero en el encierro más duro del año pasado, la industria de los alimentos, del pollo, de la carne, de los huevos, de los domisanitarios, trabajaron hasta en tres turnos, o sea, contrataron recursos humanos en lugares de seis. Y hoy, a un turno, están con capacidad ociosa. Esa es la realidad.
Ahora, ingeniero, una cuestión que yo quiero plantear. Yo entiendo que de repente el gobierno o las unidades de combate deben tomarse su tiempo de repente para poder trabajar. Pero yo particularmente, y me hago cargo de lo que voy a decir, el comentario que voy a hacer, 20 días, un intermedio de 20 días para trabajar en un plan. ¿Qué plan? El plan ya está todo.
No dije un plan. Ellos se comprometieron, terminada la reunión,
sí,
de establecer un procedimiento y salir a la calle y dentro de 20 días evaluar los resultados.
Yo entiendo, claro, de cualquier manera lo que tendría que hacer es eso. Los frutihortícolas, ayer conversamos con ellos. Ellos salen a la calle, me dijiste que van a destruir buena parte de su producción. El 20 de julio tienen previsto cerrar rutas, si es que no se les escucha. Ahora me decís que eso es nuevo para mí, que van a destruir toneladas de su producción los tomateros. Yo digo lo siguiente, ingeniero, hay una cuestión muy grave en estas circunstancias. Si no hay, nosotros, todo el mundo, la policía, la aduana sabe por dónde entran el contrabando, saben por dónde hacerlo y saben también dónde tienen que atacar contra la informalidad. Y si no lo hacen, es evidente porque a alguien le conviene. ¿Sabes qué me decían los frutos hortícolas? Si es que realmente la policía o la unidad anticontrabando, etcétera, si realmente tienen la voluntad de intervenir, hasta tienen que tienen que entrar en las góndolas de los supermercados, porque ahí están, se está reduciendo, se reducen ahí la producción mezclada con la producción nacional, y de ahí tienen que entrar a sacar. Si es que quieren hacerlo de entrada, claro, no sé si se podrá hacerlo o no.
Totalmente de acuerdo, pero ¿sabes qué pasa, José? De que hay lagunas dentro de la legislación vigente. Hay honestamente lagunas sobre las cuales nosotros venimos trabajando, inclusive con el gobierno, en la modificación del código aduanero. Hay, y de esas lagunas el contrabando se aprovecha. Por ejemplo, se incautan medios de transporte y al final se terminan devolviendo, que utilizando esas lagunas jurídicas. Sí. Nosotros en la reunión tuvimos un petitorio de 7 puntos que yo te voy a reducir en 3. Que termine la impunidad. Exacto. La impunidad pública y privada, porque el contrabando tiene un componente público de control y un componente privado que es el que trae. Segundo, el decomiso y destrucción de la mercadería y el decomiso del transporte. O sea, con el contrabando, el transportista, el camionero que está llevando, es una persona sacrificada que con mucho esfuerzo ha comprado un camión. Y a esta gente le contratan y cuando se interviene un cargamento, nadie los defiende, están solos ahí.
Claro.
Entonces yo creo que tenemos que el que no exista la impunidad en este tema es lo que nos va a llevar a ir corrigiendo. Y siempre ponemos el ejemplo. De repente acá tenemos una persona que va a viajar a un país de primer mundo, llega al aeropuerto, va tirando latas de cerveza en la calle, baja al aeropuerto en el otro país y parece un gentleman. Sí. O sea, no es un problema de educación. Es un problema de que entiende que aquí la justicia no va a actuar sobre él. Yo te voy a dar otro ejemplo que le pusimos ayer el lunes a la gente con quien estuvimos reunidos. Hay una representación legal de una ley que la mayoría, por no decir todos, de los bebés consumen, que esa leche en polvo patentizada para los bebés.
Sí.
Vos sabés, José, qué pasa si esa leche se vence. Vos sabés qué pasa si esa leche no se conservó dentro de los niveles de temperatura y humedad que se recomienda.
Lo mata.
¿Sabes qué produce? Produce la muerte. Sí. La muerte de los niños. ¿Y quién al final va a ser responsable? ¿El que trajo el contrabando? ¿Contra quién va a ir esa madre? No va a ir contra el contrabandista, va a ir contra la marca. ¿Me entendés?
Totalmente.
Son productos que no tienen controles fitosanitarios.
Y son marcas marcas que están acá legalizadas, reconocidas, que tienen su representación acá.
Así mismo. No voy a omitir ninguna marca, pero es así.
Exacto.
Otro ejemplo. Vos, yo y acá conocemos lo que es una industria como Pechugón, sí, como Pollos Caseros, como Pollos Don Juan, como Nutrihuevos, como Llenita. Nosotros vamos a recorrer toda la frontera con el Brasil, la seca y la que río de por medio, y no vamos a encontrar pollos ni huevos de producción nacional.
No.
Y eso no está bien.
Sobre los motores, motores de los vehículos.
Así mismo, eso no está bien. Eso nos hace un país, sí, que mucha gente, eso es lo que nos hace un país bananero. Sí. Y no podemos, nosotros somos orgullosos de nuestra gente, orgullosos de nuestros recursos humanos, y no podemos permitir.
Ahora, ingeniero, una vez transcurrido este tiempo, ¿tienen una especie de plan de acción después de que pase este plazo que les pidió el gobierno? ¿Un plan B?
Nosotros no tenemos la fuerza de la intervención como miembros del sector privado. Vos decías, y van a cerrar rutas. ¿Y qué ganamos con cerrar rutas, José? No viene. Nosotros tenemos que tratar, ya te voy a decir, evitar la impunidad y tratar de concienciar a la gente. No hay otro camino. No se gana nada, no ganamos nada cerrando rutas.
Vos sabés que yo no justifico, sí, no justifico el cierre de rutas, porque ya de inicio luego ya tiene problemas con la Constitución misma, pero también sabes que lo que
contra el derecho del otro.
Exacto, pero sabes que ocurre también tratando de dejar un poco de lado eso que estás mencionando y la agresión a la Constitución, digo, pero ¿qué otras cosas más pueden hacer? Pues no se le escucha ningún.
Y mira, nosotros tenemos que en primer lugar saber elegir. Imagínate vos que en el Congreso, voy a poner un salto un poquito así, sí, la semana pasada se presenta un proyecto que legaliza las invasiones.
Sí.
O sea, ¿y quiénes somos los culpables de eso, José?
Nosotros somos el votante.
Y hay un sistema que impera, que hace que la gente de bien no incursione en la política. Esa es la realidad.
Sí.
Y bueno, tenemos que, yo creo que el primer paso es la impunidad, segundo, seguir con la educación.
Ingeniero, gracias por el tiempo.
Gracias a vos, José.
Ingeniero.